Supongamos que te dijera que puedes ser feliz por el resto de tu vida. Naturalmente podrías pensar que tal oferta es inalcanzable, pero estarías equivocado. La palabra de Dios concede a los nacidos de nuevo el poder de confesar con valentía: hoy es el mejor día de mi vida y mañana será mejor. Esta confesión no llega sin esfuerzo. La santa felicidad requiere un esfuerzo sobrenatural, mientras que la tristeza, la depresión y el miedo surgen naturalmente y sin esfuerzo, a menos que se resista vigorosamente en el Espíritu Santo. Estos dominarán y destruirán. La felicidad santa y eterna no proviene de cosas externas, como el cónyuge, los hijos, la carrera, la riqueza, la salud o incluso esta vida mortal. Todas estas cosas terminan. Para el nacido otra vez, la felicidad habita internamente y se sostiene milagrosamente. Esta felicidad se descubre en el reino de Dios y habita en los redimidos. Jesús habla de este reino en Lucas 17, del 20 al 21. Y preguntándole a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Para los comprados con sangre, este reino invisible es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 27. No es lo que está fuera, es lo que está dentro. El principio bíblico de que hoy es el mejor día de mi vida y mañana será mejor se encuentra en muchos versículos, pero dos en particular se destacan en mi mente. Proverbios 4, 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como creyentes, cada día viajamos por la ruta 7 norte, obediencia, acercándonos cada día más al final de nuestro viaje, donde veremos a Jesús y seremos como Él. Él se le llama la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el día perfecto. Romanos 8, 28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Como hijos de Dios, todas las cosas ayudan para nuestro bien, especialmente lo que parece ser algo malo. Mi camino se hace más brillante cada día y todas las cosas, incluso las problemáticas, trabajan para mi bien. Hoy es el mejor día de mi vida y mañana será mejor. Es cierto. ¿Aún no has nacido de nuevo? ¿Te gustaría ser feliz por el resto de tu vida e incluso hasta la vida eterna? Hoy, si me sigues en un simple mensaje y lo haces de corazón, todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre purificadora de Cristo. Hoy, todas las ataduras del diablo se romperán, sin importar cuán desalentadoras parezcan. Hoy, las cosas viejas pasarán y todas serán hechas nuevas. Esta es la oferta en una nueva vida, y no simplemente pasar una nueva página. Aquí está el mensaje que te prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Lucas 10, 27, y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Dios dijo en Proverbios 4, 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios dijo en Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. El hombre dijo: Jesús no significa nada para mí. Tengo todas las respuestas que necesito aquí en mi teléfono. Oh, por cierto, me estoy tomando un año sabático para ver si puedo encontrarme a mí mismo. Ahora el registro. Bienvenido a God's and Man's Función 1071, que una vez más luchará por la fe y demostrará la magnífica infalibilidad de la Santa Biblia de Dios. Todas estas funciones que cambian vidas están archivadas aquí en texto y audio en tiempo real para tu edificación y como munición sobrenatural en la batalla por las almas de los hijos e hijas perdidos de Adán. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita hoy. Que el rostro de nuestro Dios brille sobre ti con luz y verdad. La palabra de Dios cambia por completo de vida, la vida, comenzando en el lugar maravilloso y totalmente incomparable que Jesús llama nacer otra vez, y continúa cambiando y transformando a los redimidos día tras día, incluso hasta el día perfecto. Esta breve serie demostrará el asombroso poder vivificante, del Santo Evangelio de Jesucristo. Las batallas más grandes que encontrarás en la fe serán internas. La revelación que recibirás en esta serie tendrá el poder de llevarte a una armonía interior que la mayoría de nosotros solo hemos experimentado periódicamente. Esta no es solo una revelación que nos llevará a este lugar, sino que nos mantendrá ahí. Este tema abordará el corazón y su parte en lo que llamaremos armonía de cuatro partes. Hasta hace muy poco el corazón era solo una bomba, pero la oscuridad académica alrededor de este asombroso órgano se está disipando. La idea de que la descripción bíblica de un corazón con habilidades cognitivas altamente sofisticadas se consideró tontería de la escuela dominical, para los incultos y fáciles de dirigir. Fundamental para esta serie corta es la función Gads and Mancer, el corazón y las caras rojas. Necesitas escuchar esto. A continuación se presentan algunos extractos. Se nos manda que examinemos todo. Primera de Tesalonicenses 5:21. Es examinadlo todo, retened lo bueno. Necesitamos saber qué es verdad, cada jota y cada tilde. Todo depende totalmente de ello. El misterio de Gods and Man se certifica la gloriosa inerrancia de la Santa Biblia de Dios semana tras semana. Es verdadera y toda justa. Luchamos por la fe como se nos mandó frente a un ataque fulminante, oscuro, incesante de los intelectuales, carnales y una cacofonía de aullidos y burlas de los diversos escépticos de Satanás. Pero tengan buen ánimo, hijos. Después de miles de millones de intentos de destronar al Cristo a la gloria, su tasa de éxito es cero. Nunca tendrán éxito porque no lo pueden. Su audaz y oscuro ruido de sables se vence por la verdadera luz. Los académicos se burlaron del precepto bíblico de que la conciencia sigue viviendo, incluso para siempre, después de que una persona es declarada como muerte cerebral. Pero ya no. Cientos de millones de experiencias cercanas a la muerte, o SM, dan testimonio de este hecho. Y ahora la ciencia ha teorizado que la conciencia continúa después de la muerte, dominando la conciencia cuántica. Estos nuevos descubrimientos han obligado a los impíos a unirse. Michael Shermer, uno de los líderes focales y vocales de la academia, una vez criticó la afirmación de que la Biblia, de que la conciencia continúa después de que uno es declarado físicamente muerto, pero ya no. Ahora escribe, la muerte de tu cuerpo físico no es el final de tu existencia consciente. Bienvenido a bordo, Mike. El siguiente extracto es de la edición de septiembre-octubre de 2020 de la revista Discover del artículo The Morning Mind, La Mente en Duelo. Lo que no había comprendido por completo en los primeros días de mi duelo es que el cerebro y la mente, aunque están inextricablemente vinculados con entidades completamente separadas, al igual que las partes del motor de un automóvil, los dos se sostienen el uno al otro. Los burlones de la academia lanzaron una declaración pública que decía, vaya, ¿quién lo hubiera dicho? La Biblia tiene razón después de todo. ¿Viste alguna cara roja? Los detractores de Dios estaban seguros de que Él estaba equivocado cuando Él afirma en la Biblia que el estómago e incluso las entrañas, tienen su propio cerebro, pero ya no. Las últimas investigaciones biológicas revelan que el estómago sí tiene cerebro y que a menudo sabrá cosas que el cerebro aún tiene que discernir. De ahí la frase, confía en tu instinto. Los burrones de la academia lanzaron una declaración pública que decía, vaya, ¿quién lo hubiera dicho? La Biblia tenía razón después de todo. ¿Viste alguna cara roja? La historia de la Biblia comienza en el libro de Dios de Génesis. Él dijo que Adán y Eva eran el padre y la madre de toda la humanidad. Perdieron su inmortalidad a causa del pecado. Los sabios del mundo se burlaron y se mofaron, etiquetando estos relatos como cuentos de hadas. Pero ya no. La ciencia ahora sabe que toda la humanidad en la tierra tiene una madre y un padre en común, a quienes han llamado Eva del ADN MT y Adán del cromosoma Y o Y. Incluso la palabra inmortalidad ha entrado en el léxico de la ciencia moderna y se está utilizando a una velocidad acelerada. Los burlones de la academia lanzaron una declaración pública que decía, vaya, ¿quién lo hubiera dicho? La Biblia tenía razón después de todo. ¿Viste alguna cara roja? Jeremías 6:15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni siquiera se han ruborizado. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. ¿Podría ser? Los académicos se burlaron del precepto bíblico del que el corazón en realidad tiene su propio cerebro, pero ya no. En la etimología, el estudio del lenguaje, existe una regla fundamental conocida como la ley o regla de la primera aparición. Esta regla establece que la definición de una palabra se establece con su primer uso. Los primeros tres usos de la palabra corazón en la Biblia son los siguientes. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Génesis 8:21. Y percibió Jehová un perfume grato, y dijo Jehová en su corazón: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Los asuntos del corazón y su conciencia independiente se encuentran en una gran cantidad de versículos de la palabra de Dios. Considera esta muestra. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Salmos 4:4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestra cama y callad. Selah. Primera de Crónicas 15:29. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Mateo 18:35. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano y sus ofensas. Nota, Gads & Mance publicó por primera vez artículos sobre el tema del corazón hace décadas, pero hoy vuelve a ser noticia. Los siguientes párrafos son del artículo Gads & Mance, la serie del corazón, primera parte. Un corazón puede ser feliz. Los pensamientos de nuestro corazón nos definirán a nosotros y a nuestro futuro. Dios habla del corazón alegre, es buena medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. Recuerda, este pasaje fue escrito miles de años antes de que la ciencia comenzara a certificar su verdad. Los huesos de nuestro cuerpo son clave para una vida excelente, y su función es mucho más que una simple estructura para colgar órganos y carne. Dentro de nuestros huesos se encuentra un tejido esponjoso y húmedo llamado médula ósea, donde se producen todas las células sanguíneas de nuestro cuerpo. Las células sanguíneas comienzan su vida en la médula húmeda como células madre. Estas células madre se dividen y forman las diversas células que componen nuestra sangre y nuestro sistema inmunológico. De esta médula ósea húmeda salen los glóbulos rojos que transportan oxígeno y nutrientes al cuerpo, y también los glóbulos blancos que combaten las infecciones. Sin médula ósea no podría haber vida humana. El hueso increíble es fuerte como el acero, pero liviano como el aluminio. Y dentro de los huesos esponjosos de las costillas, las vértebras, el esternón y la pelvis, se encuentra la médula ósea, un hervidero de actividad. Imagínate, 2 millones de glóbulos rojos se reemplazan cada segundo y se generan en la médula ósea del cuerpo. Los glóbulos rojos transportan oxígeno y nutrientes al cuerpo, y los glóbulos blancos defienden contra las enfermedades. Ambos encuentran sus inicios en la médula ósea húmeda. Han surgido nuevos campos de estudio relacionados con el mal funcionamiento de los glóbulos blancos y el sistema inmunológico llamado psiconeuroinmunología. Ahora se sabe que el estrés, la depresión, la tristeza, el dolor, los pensamientos negativos, la ira, etcétera, todos problemas cardíacos, tienen un efecto negativo directo sobre el glóbulo blanco. Por el contrario, los pensamientos positivos, gozosos, alegres y felices, todos problemas cardíacos, tienen un efecto directo y positivo en la producción y actividad de los glóbulos blancos y rojos. Recuerda, los glóbulos rojos traen oxígeno y nutrientes al cuerpo, y los glóbulos blancos defienden contra enfermedades y dolencias. El doctor Lee Burke, investigador del Departamento de Inmunología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Loma Linda, ha demostrado que la risa reduce los niveles de cortisol sérico. El cortisol es parte de la respuesta de lucha o huida del cuerpo, pero gran parte de él puede debilitar la respuesta inmune y detener el mismo proceso que ataca a los microbios potencialmente mortales, o el proceso que evita que las células malignas proliferen en un tumor invasivo. La risa también aumenta la cantidad de linfocitos T activados aumenta la cantidad y la actividad de células asesinas naturales y aumenta la cantidad de células T que transportan receptores auxiliares y supresores. En pocas palabras, la risa beneficia positivamente al sistema inmunológico. Proverbios 17:22. El corazón alegre es buena medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Realmente el corazón piensa independientemente del cerebro? ¿Podrían las escrituras que se refieren a los atributos del corazón 884 veces ser precisas en la forma más literal? Por supuesto que la respuesta es sí. Los siguientes extractos son de Deadly Emotions, Emociones que Matan, del Dr. Don Corbett, publicado en 2003. ¿Cómo puede ser esto? En los últimos años, los neurocientíficos han descubierto que el corazón tiene su propio sistema nervioso independiente. Existen al menos 40,000 células nerviosas o neuronas en un corazón humano. Esa es la misma cantidad que se encuentra en varios centros subcorticales debajo de la corteza cerebral del cerebro. En otras palabras, el corazón es más que una mera bomba biológica. Estas abundantes células nerviosas le dan la capacidad de pensar y sentir. El cerebro, el corazón y el sistema nervioso transmiten mensajes de ida y vuelta al cerebro en el cráneo, creando una comunicación bidireccional entre estos dos órganos. En la década de 1970, los fisiólogos John y Beatrice Lacey del Instituto de Investigación Fells encontraron una falla en el pensamiento popular actual sobre el cerebro. El enfoque popular consistía en asumir que el cerebro tomaba todas las decisiones del cuerpo. La investigación de Lacey indicó lo contrario. Específicamente, estos investigadores encontraron que, aunque el cerebro puede enviar instrucciones al corazón a través del sistema nervioso, el corazón no obedece automáticamente. En cambio, el corazón parece responder a veces como si estuviera considerando la información que ha recibido. A veces, cuando el cerebro envía una señal de excitación al cuerpo en respuesta a estímulos externos, el corazón se acelera, como era de esperarse. En otras ocasiones, sin embargo, el corazón se ralentiza mientras todos los demás órganos se activan como es de esperarse. La selectividad de la respuesta del corazón sugirió a los Lacey que el corazón no responde mecánicamente a las señales del cerebro. Más bien, el corazón parece tener una opinión propia que se comunica al cerebro. Lo que fue aún más interesante en la investigación de Lacey fue el hecho de que los mensajes que el corazón enviaba al cerebro parecían ser mensajes que el cerebro no solo entendía, sino que obedecía. En efecto, el corazón y el cerebro mantienen un diálogo inteligente. A veces el corazón se somete al cerebro, y en otras ocasiones el cerebro parece someterse al corazón. Los mensajes del corazón parecen ser capaces de afectar el comportamiento de un individuo. Fin de las citas. La siguiente información es de heartmath.org. Tradicionalmente, el estudio de las vías de comunicación entre la cabeza y el corazón se ha abordado desde una perspectiva más bien unilateral, y los científicos se centran principalmente en las respuestas del corazón a los comandos del cerebro. Sin embargo, hemos aprendido que la comunicación entre el corazón y el cerebro en realidad es un diálogo dinámico, continuo y bidireccional, en el que cada órgano influye continuamente en la función del otro. La investigación ha demostrado que el corazón se comunica con el cerebro de cuatro formas principales: neurológica, a través de la transmisión de impulsos nerviosos; bioquímica, a través de hormonas y neurotransmisores; biofísica, a través de las ondas de presión; y energéticamente, a través de interacciones del campo electromagnético. La comunicación a través de todos estos conductos afecta significativamente la actividad del cerebro. Además, nuestra investigación muestra que los mensajes que el corazón envía al cerebro también pueden afectar cómo trabaja. Algunos de los primeros investigadores en el campo de la psicofisiología, que examinaron las interacciones entre el corazón y el cerebro fueron John y Beatrice Lacey. Durante 20 años de investigación, a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, observaron que el corazón se comunica con el cerebro de formas que afectan significativamente la forma en que percibimos y reaccionamos al mundo. Los Lacey notaron que el modelo propuesto por Cannon, el sistema nervioso autónomo que se mueve en concierto con las respuestas fisiológicas relacionadas, solo coincidía parcialmente con el comportamiento fisiológico real. A medida que evolucionó su investigación, encontraron que el corazón en particular parecía tener su propia lógica que frecuentemente divergía de la dirección de la actividad del sistema nervioso autónomo. El corazón se comportaba como si tuviera mente propia. Además, el corazón parecía estar enviando mensajes significativos al cerebro que el cerebro no solo entendía, sino que también obedecía. Aún más intrigante fue que parecía que estos mensajes podían afectar las percepciones, el comportamiento y el desempeño de una persona. Los Lacey identificaron una vía neuronal y un mecanismo mediante el cual la información del corazón al cerebro podría inhibir o facilitar la actividad eléctrica del cerebro. Uno de los primeros hallazgos es que el corazón tiene una red neuronal compleja que es lo suficientemente extensa como para ser caracterizada como un cerebro en el corazón. El corazón cerebro, como se le llama comúnmente, o sistema nervioso cardíaco intrínseco, es una intricada red de ganglios complejos, neurotransmisores, proteínas y células de apoyo, los mismos que los del cerebro en la cabeza. Los circuitos neurales del corazón cerebro le permiten actuar independientemente del cerebro craneal para aprender, recordar, tomar decisiones e incluso sentir y detectar. En términos de comunicación corazón cerebro, es bien sabido que las vías eferentes, o sea descendentes, del sistema nervioso autónomo están involucradas en la regulación del corazón. Sin embargo, se aprecia menos que la mayoría de las fibras de los nervios vagos sean de naturaleza aferente o ascendente. Además, muchas de estas vías neurales ascendentes están relacionadas con el corazón y el sistema cardiovascular, que con cualquier otro órgano. Esto significa que el corazón envía más información al cerebro de la que el cerebro envía al corazón. Más tarde se descubrió que el corazón contiene células que sintetizan y liberan catecolaminas, norepinefrina, epinefrina y dopamina, que son neurotransmisores que alguna vez se pensó que eran producidos solo por neuronas en el cerebro y los ganglios. Más recientemente se descubrió que el corazón también fabrica y secreta oxitocina, que puede actuar como un neurotransmisor y comúnmente se le conoce como la hormona del amor o la hormona de la vinculación social. Sorprendentemente, las concentraciones de oxitocina producidas en el corazón están en el mismo rango que las producidas en el cerebro. Fin de la cita. El artículo See the Little Brain of the Heart, ve al pequeño cerebro del corazón, se publicó en la edición del 1 de agosto del 2020 en The Science News. A continuación se presentan algunos extractos. El corazón tiene su propio cerebro, un grupo de células nerviosas conocido como sistema nervioso intracardíaco. Ahora, los científicos han dibujado un mapa detallado en 3D de este sistema nervioso en corazones de ratas. El gran jefe del corazón sigue siendo el cerebro, pero las células nerviosas del corazón también tienen algo que decir. Se cree que estas neuronas juegan un papel crucial en la ayuda del corazón, ayudando a afinar los ritmos cardíacos y quizás protegiendo a las personas contra ciertos tipos de enfermedades cardíacas. Pero este sistema de control local no se había descrito con gran detalle hasta ahora. El biólogo de sistemas James Schwaber de la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia y sus colegas utilizaron microscopía de exploración con filo de cuchillos y análisis genéticos para mapear las células nerviosas en 3D en un corazón de rata reconstruido. Las células nerviosas que forman el cerebro del corazón se agrupan alrededor de la parte superior del corazón y cerca de donde entran y salen los vasos sanguíneos. Fin de la cita. El cerebro del corazón, ilustrado en el artículo, se encuentra directamente encima del corazón o sobre su tabla. Proverbios 3:3. Misericordia y verdad no se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios 7:3. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de tu corazón y en los lados de vuestros altares. 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo ministrada por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Has leído sobre el corazón y el cerebro del corazón sobre su tabla? Sabiduría e intuiciones que solo el hacedor podría conocer. Los académicos del mundo lo despreciaron, pero ya no. Los burlones de la academia lanzaron una declaración pública que decía, ¡vaya! ¿Quién lo hubiera pensado? La Biblia tenía razón después de todo. ¿Viste alguna cara roja? Simplemente no pueden sonrojarse. Su ignorancia de Dios y su palabra es realmente impresionante. Fin de las citas. Salmos 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Él es la salud de mi semblante y mi Dios. ¿Alguna vez te has preguntado quién le está hablando al alma en este pasaje? Hay una conversación interna ocurriendo aquí. Estoy seguro que la mayoría de ustedes se sorprenderán como yo al saber que Jesús no solo identifica las cuatro partes del hombre en sus instrucciones sobre cómo amar a Dios, sino también que estas partes identificadas operan por separado y aparte unas de otras. Se nos instruye a traer estas cuatro partes en armonía de cuatro partes. Jesús revela en Marcos 12:30. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesús identifica las cuatro partes separadas como el corazón, el alma, la mente y la fuerza. Cuando hablamos con nosotros mismos, nos estamos comunicando con partes internas separadas. Las frases comunes incluyen, él o ella me tiene hablando a mí mismo. Me hice esa misma pregunta en el fondo de mi corazón. Y así sucesivamente, demostrando una comunicación interior. Considera este pasaje, Salmos 103:1. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El salmista está dirigiendo su alma a bendecir al Señor, pero también todo mi ser, incluidos todo mi ser, estaría en las cuatro partes. Los conflictos internos que experimentamos a menudo se eliminan cuando caminamos ante Dios en armonía de cuatro partes. Considera primero de Tesalonicenses 4:4. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. ¿Qué se alberga en el vaso del barro que llamamos el cuerpo? El corazón, el alma, la mente y la fuerza. Necesito saber cómo tener, incluso manejar mi vaso, incluso todas las partes separadas, para la gloria de Dios. Cuando lo hago, mis días, como declara Deuteronomio 11:18-21, serán como los días de los cielos sobre la tierra, especialmente los oscuros y contradictorios. El principio de tener o poseer mi vaso en armonía de cuatro partes es muy grande. Muy grande. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra de Dios le está dando a alguien el encargo de guardar el corazón. La próxima semana, si Dios quiere, averiguaremos exactamente a quién se le ha encomendado el cargo y cómo manejar nuestras cuatro partes, creando un estado constante de armonía interior y manteniendo la unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los conflictos internos se han ido. En el lugar de esta armonía de cuatro partes, todo gozo se magnifica, todas las armas de nuestra milicia son magnificadas, todos los dones del Espíritu que puedes haber recibido, incluso palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, fe, dones de sanidad, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, todo magnificado. 1 Corintios 12. Todos los dones del ministerio, incluso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todo magnificado. Efesios 4:11-12. Todos los frutos del Espíritu, incluso amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo magnificado. Gálatas 5:22-23. Todo se magnifica aquí. La semana que viene espera una aplicación muy práctica del maná escondido de Dios. Es tiempo de armonizar. Dios dijo en Lucas 10:27, y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Dios dijo en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dios dijo en 1 de Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. El hombre dijo, Jesús no significa nada para mí. Tengo todas las respuestas que necesito aquí en mi teléfono. Oh, por cierto, Me estoy tomando un año sabático para ver si me puedo encontrar a mí mismo. Ahora tú tienes el registro.